Bienvenidos a Living Kabbalah System en español, sesión número 14. Recuerden que en la sesión anterior dimos un trabajo de luz que no esperamos que lo tengan listo hoy, sino que tenía que tomar 10 días o 15 días en ponerlo a prueba, porque era ver ese mundo del 99%, el reino metafísico, lo espiritual, el reino de la luz, de la alegría, la felicidad duradera. Entonces recuerden que en ese trabajo tienen que seguir haciéndolo durante estos días para anotar y ver los mensajes, ver esos milagros que ocurrieron, esas señales que les pudieron llegar, para ver las limitaciones que tenemos y que a veces hacen que nos estanquemos en este mundo físico del 1%.
Estaba pensando mientras hablabas y hacías la introducción de que si hemos llegado hasta la sesión número 14, es muy probable que los que están con nosotros están entendiendo cuál es el propósito de esto. Los que todavía no están tan claros, quiero decirles algo. No esperen con la información que nosotros les estamos dando descubrir las verdades impresionantes del universo. Estoy muy seguro que muchas de las cosas que estamos compartiendo con ustedes son cosas que tal vez ya han oído o que tal vez vienen a comprobar cosas que ya sabían. Está perfecto. El objetivo de este sistema no es ese. No es que ustedes salgan con más información de aquí. El objetivo de este sistema es darles información y que ustedes la comprueben. No hay parte más importante en esta estructura, en este sistema, que el ejercicio que se les da a ustedes, el trabajo de la luz. Por favor, sigan haciéndolo. Eso es lo que al final del día les va a dar la sabiduría.
Porque hemos hablado de la existencia del 1%, del 99%, en que tenemos que conectarnos con este 99%, pero vamos a hablar hoy día en cómo ese nivel metafísico del 99% afecta nuestra realidad e incluso la afecta a tal nivel que la puede cambiar. En una película que era What the Bleep Do We Know, y ustedes pueden buscarlo en internet también, un investigador japonés, Masaru Emoto, el doctor Emoto demuestra en esta película y en este experimento que realizó con moléculas de agua. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Puso diferentes tipos de música durante 24 horas en la misma área en la que había botellas y distintas botellas de agua almacenadas. Y luego, él estudió la estructura molecular del agua que había en estas botellas. Entonces, tenía distintas botellas que eran sometidas a distintos tipos de música. Y después de 24 horas, él descubrió que la hermosa y relajante música clásica, la música barroca, como la música de Mozart, había creado asombrosas estructuras. Eran todos diseños ordenados, eran hermosos, eran increíbles. Pero cuando puso otro tipo de música, guitarras fuertes, distorsionadas, rock, heavy metal, la estructura del agua se vio caótica, se vio desordenada. Entonces, esto lo llevó al siguiente experimento, en el cual escribió diferentes mensajes en botellas de agua. Probó con la música primero y después probó con mensajes. Por ejemplo, en una de las etiquetas de agua, él escribió: te odio, voy a matarte. Y al día siguiente, la estructura de esa molécula se volvía oscura, era gris, era realmente horrible. Pero si escribía mensajes de alegría, de amor, de felicidad, como te amo, te quiero, la estructura, igual que con la misma hermosa música, creaba un diseño floral, era un diseño realmente perfecto, era como los caleidoscopios en donde se arman figuras realmente bellas. Se formaba una estructura fractaria realmente hermosa. ¿Qué concluimos con este experimento? ¿Cuál es la lección que tenemos que sacar de esto? Que literalmente la energía, la vibración, el sonido, que en el fondo es una vibración de la energía, y diferentes patrones de pensamientos, palabras que incluso decimos, crean un cambio en la energía y en la manifestación de la conciencia. Por lo tanto, cuando alguien está pensando en el amor y en la alegría, la manifestación física, que ocurre en el 1% en lo físico, cambia. Cuando alguien piensa en odio, oscuridad, negatividad, ira, también se produce un cambio físico. Si nosotros vemos que estas palabras, que esta música afectó a estas botellas de agua, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros hacemos, afecta también el agua de nuestro cuerpo. Porque si se ponen a pensar, aproximadamente el 72% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, si las botellas son afectadas, nosotros también somos afectados. En pocas palabras, todo lo que nosotros hacemos, vemos, escuchamos, decimos o hacemos, nos afecta físicamente.
Este increíble proyecto del Dr. Emoto y que acabas de comentar, Cristian, para muchos de los que están escuchando puede ser algo increíblemente revelador. Para nosotros, los que estamos estudiando Kabbalah hace tiempo, ya sabemos que esto es así. Los pensamientos determinan la realidad. Imagínate entonces, si tú te rodeas de gente constantemente negativa, que hablan mal de los demás, tienen mala energía, esa energía que tú no ves y que tú crees que son solo palabras, están afectando la estructura de tu cuerpo, te hacen más depresivo, te hacen menos energético, porque la estructura de tu cuerpo se va deteriorando. Desde el punto de vista científico y cabalístico, nuestro ADN es perfecto. Nosotros tenemos la capacidad de incluso regenerar las células de nuestro cuerpo. El problema es ese, que nosotros mismos las vamos destruyendo.
Tú hablabas de algo muy importante, de regenerar. ¿Qué pasa cuando nosotros, cuando niños, estamos resfriados? ¿Qué es lo que te dicen? Toma mucho líquido, toma mucha agua. ¿Por qué? Porque el agua que está dentro de nosotros, de alguna forma se contaminó, se resfrió, se enfermó y tenemos que reemplazarla. ¿Por qué? Por agua pura. Y por eso bebemos agua, vamos al baño, botamos el agua vieja y es como que tratamos de cambiar el agua en nuestro cuerpo. El Rav Berg, director del Centro de Kabbalah, inyectó meditaciones cabalísticas en agua. Y esa agua no solo sirve para curar resfríos, sino que ayuda a cambiar el agua que tenemos en nuestro cuerpo y sanarnos de cosas bastante más graves que un simple resfrío.
Escuché hace unas semanas de Yehuda un concepto increíble que realmente me maravilló para entender todo esto a un nivel mucho más práctico. Nos estaba explicando que básicamente la estructura del cuerpo, la estructura molecular del cuerpo, se compone de átomos unidos entre sí compartiendo el electrón. Y cada vez que nosotros somos egoístas en nuestra vida, es como que si el átomo decidiera quitar el electrón que compartió y el otro átomo decidiera quitar el electrón que compartió. Los átomos se empiezan a separar y eso es lo que comienza a causar el deterioro de las moléculas y eventualmente la muerte. Por eso el secreto de los cabalistas es que mientras más proactivos somos, mientras menos reactivos somos, mientras menos nos dejamos llevar por el ego y mantenemos la conciencia de compartir y de hacer la restricción, estamos dándole continuidad a que los átomos sigan compartiendo su electrón y estamos dándole más vida a nuestro cuerpo. Hacemos que nuestro cuerpo incluso se sienta más energizado. Piensen ustedes, cuando están enfermos o depresivos, ¿tienen ganas de compartir? Nada. Nada. Piensen ustedes, cuando están contentos y llenos de luz, ¿tienen ganas de compartir? Totales. Esa es la energía que tenemos en el cuerpo. Se siente totalmente diferente. Un enfermo no quiere compartir con nadie, quiere que le sirvan incluso. Y una persona contenta, llena de vida, anda por la vida compartiendo y haciendo favores. ¿Ven la diferencia? Incluso nuestro cuerpo puede manifestar energéticamente nuestra conciencia y nuestros pensamientos.
Y así nuestro cuerpo va a estar conectado a entender y a ver las señales que nosotros les pedimos a todos que observen y que escuchen, que es la tarea que dimos la sesión anterior. Estamos recibiendo mensajes continuamente. Muchas veces necesitamos claridad para resolver un dilema. Por ejemplo, un importante dilema es una relación o una encrucijada en los negocios. No siempre podemos confiar en lo que nos dice nuestro intelecto. Nuestros sentimientos a veces nos convencen según nuestro estado de ánimo. Ya descubrimos las limitaciones que experimentamos cuando interpretamos todo según lo que vemos o según nuestras sensaciones, según nuestros cinco sentidos. Lo explicábamos en la sesión anterior. Sin embargo, aunque el 99% nos muestra y nos da claridad, esa voz del 99% no siempre tiene un sentido lógico en el momento. No siempre la vemos, pero tenemos que estar abiertos.
Este estudiante que vivía en Los Ángeles y su pareja en Nueva York, estaban los dos metidos en una relación que no iba para ningún lado. Él abusaba de la confianza de ella, saliendo con otras mujeres, faltándole el respeto, sin apreciarla mucho. Y ella, al mismo tiempo, por no quererse mucho, no tener autoestima, constantemente seguía perdonándolo y seguía perdonándolo. Resulta que le dije, mira, tienes que hacer algo, tienes que tomar una decisión aquí, tienes que quererte un poco más y tienes al mismo tiempo que recibir un mensaje, tienes que abrirte al 99%, no te dejes guiar simplemente por tus sentimientos hacia esta persona. Los sentimientos muchas veces nos engañan, tal vez tú estás con esta persona porque tienes miedos a estar sola. Entonces deja que ese 99% venga a ti, déjalo entrar, pero haz la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Debo aceptar la invitación que me está haciendo para ir a Nueva York este fin de semana? Haz la pregunta y vas a ver el mensaje. Increíblemente, salió de la reunión este estudiante y cuando va por la calle ve un cartel que dice viaje a Nueva York por $299. ¿Ok? A ver, algunos acá podrían decir, ah, es el mensaje para ir a Nueva York. Pero increíblemente este estudiante lo interpretó incluso mejor. Fue más allá, dijo, para mí $299 viajar a Nueva York es barato. Quiere decir que si voy a Nueva York por $299, estoy eligiendo el camino fácil. Decidió decir no a esta invitación. Obviamente se fue el quiebre y finalmente puedo decir que esta estudiante ha avanzado mucho, se siente mucho mejor, mucho más segura, simplemente porque se abrió a escuchar un mensaje del 99%. La luz, el 99%, nos habla constantemente. No tenemos idea cómo escuchar, pero nos hablan. Incluso los cabalistas de la antigüedad cristiana podían hablar con los árboles, entender lo que los árboles, los pájaros e incluso los perros les querían comentar sobre lo que estaba pasando.
Y muchas veces nosotros no somos capaces de ver los mensajes que el 99% nos está tratando de dar. Hay una historia que a mí me encanta y me fascina porque ejemplifica esto y lo explica de una manera maravillosa. Había un hombre muy religioso que vivía en el centro de los Estados Unidos. Empezó a llover y el pueblo se empezó a inundar. Entonces el agua empezó a subir y realmente estaba inundado. Se inundó el primer piso de la casa, él se subió al segundo piso, seguía subiendo el agua y finalmente el agua llegó hasta el techo y él estaba en el techo. Entonces vienen los policías que tenían un bote de plástico y le dicen, señor, por favor, súbase al bote, yo me lo voy a llevar y lo voy a rescatar. Y él dice, no, yo soy un hombre religioso, a mí me va a salvar Dios, Dios me va a salvar, no hay problema, yo tengo fe, me voy a quedar acá. Y se van. Después vienen los guardacostas y los guardacostas vienen en otro bote y le dicen, señor, por favor, si sigue lloviendo, usted se va a ahogar. Y él dice, no, a mí Dios me va a salvar. Finalmente viene un helicóptero, vuelve a llover y el helicóptero lo trata de salvar y él dice, no, yo me voy a quedar acá porque Dios me va a salvar. Sigue lloviendo y el señor se muere. Una vez que se muere, él se va al cielo. Y cuando ve a Dios enfrente, le dice, Dios, ¿cómo es posible? Yo dediqué toda mi vida a tu servicio. Fui religioso, abrí la iglesia del pueblo, trabajé, dediqué mi vida a ti. Y cuando tuve un problema, tú no me salvaste. Y Dios lo queda mirando y le dice, ¿cómo que no te salvé? Te mandé a los policías, los guardacostas, el bombero, hasta un helicóptero, y tú no te quisiste salvar.
Estamos totalmente cerrados a los mensajes, así es. Es increíble. Una cosa es pedir los mensajes y otra cosa es querer verlos. Porque fe en Dios o en algo superior no necesariamente es una conexión con el 99%, porque estamos esperando que el resultado venga en un formato, y este es el concepto, el formato. Si van a abrirse a la luz, si van a abrirse al 99%, si van a pedir un mensaje, si van a pedir ayuda, tienen que abrirse a la idea de que el mensaje no va a venir en el formato que ustedes esperan. Si están esperando un formato de respuesta y de solución, nunca lo van a ver. Es como cuando tú haces una pregunta a alguien y estás esperando una respuesta y la persona que admiras y todo te da otra respuesta que no esperabas y dices, ah, no. Y vas y tienes que ir a preguntar a otra persona, porque no es lo que querías en el fondo.
Hay una historia linda que cuenta el Rav, que se acerca un hombre con su novia y le dice, Rav, todo el respeto, y le dice, quería preguntarle a usted porque decidí casarme con ella, ¿es mi alma gemela? Y Rav lo mira y le dice, ¿qué quieres que te diga si ya te vas a casar con ella? Entonces, ¿para qué le está haciendo la pregunta si ya tomó la decisión? Lo que está esperando es que le digan sí. ¿Para qué? Para casarse con mayor seguridad, pero ¿cómo el Rab lo va a mirar y le va a decir que no? No puede, pues ya tomó la decisión. Y de eso se trata esta sesión, de la oportunidad de abrirnos a la posibilidad de que cuando nos permitimos aplastar a nuestro ego, cuando somos capaces, en ese caso, de ir a preguntarle al Rab, estoy a punto de casarme, pero si tú me dices que no es la persona que me conviene, no me caso. Cuando estamos dispuestos, como dices tú, a que el mensaje no venga en el formato que nosotros estamos esperando. Cuando pedimos ayuda y buscamos señales y mensajes, existe una conexión que puede cambiar completamente nuestras circunstancias limitadas. Pero para eso tenemos que estar abiertos. Porque si observamos nuestras vidas, hay billones, hay trillones de pequeñas historias, pequeñas cosas que suceden cada día que nos trajeron al lugar donde estamos hoy. Cosas que a veces son buenas o malas, pero que si no hubieran sucedido, no hubiesen permitido que yo estuviese hoy parado aquí en este micrófono.
Y de nuevo, para los que creen que esto es magia y es simplemente me quiero conectar con el 99%, yo tengo fe, yo hago buenas acciones, no es suficiente. Lo que uno tiene que hacer es, al igual que las otras 14 sesiones que hemos hecho para atrás y hemos aprendido que sin esfuerzo no se puede ganar nada en la vida, esto es igual. Hay que hacer esfuerzo. Me recuerda entonces, brevemente, la historia de esta estudiante también de Kabbalah hace unos años atrás, que después de un divorcio y que su pareja se llevó absolutamente todo y dejó a esta persona deprimida y con muchas deudas, no solo estaba deprimida y con el corazón roto, sino que tenía muchas cosas que pagar, ¿no es cierto? Por un año estuvo así y no había cómo sacarla del lugar. Por un lado decía, estoy deprimida, y por otro lado decía, tengo que pagar las deudas. ¿Cómo iba a pagar las deudas si en el fondo no estaba ni trabajando? Y al no estar trabajando no podía pedir un préstamo bancario. Entonces, constantemente sus amistades le decían, tienes que salirte de ti, tienes que hacer un esfuerzo para poder salir de este estado depresivo. Eventualmente aceptó una invitación que le hicieron para salir un martes en la noche a ir a un cóctel, una invitación especial, y fue mucho esfuerzo para ella ponerse el vestido, sentirse que era una mujer, que tenía validez, tenía que ir a dar la cara socialmente nuevamente después de un año de estar desaparecida. Al hacerlo esa misma noche conoció a una espectacular persona, conversaron toda la noche y él resultó ser un dueño de un banco que obviamente, al caerse bien y tener una amistad muy importante entre medio, él accedió a darle el préstamo bancario a ella. Esta no es la historia de almas gemelas que se conocieron, ¿ok? No vamos por ahí. Es simplemente una persona que decidió salir de su casa, de su depresión, y en la primera acción que hace, el esfuerzo de salirse, conoce a la persona que le puede ayudar con su futuro económico.
Porque es como que nosotros vivamos la vida como una serie de universos paralelos, como un montón de películas que están alineadas en la estantería de un videoclub. Cuando ustedes entran ahí, ustedes quieren asegurarse de elegir la película que les va a dar la mayor seguridad y la alegría. Cuando nosotros tenemos 10 opciones de decisiones que podemos tomar, pero mientras las tomemos proactivamente, queremos elegir la mejor. Y por eso, cuanto más pasión, más entusiasmo tengamos, mejores van a ser las personas que están en nuestro alrededor. En el caso de esta mujer, ella tuvo la pasión y la energía de decir, ok, voy a salir de mi casa, voy a salir adelante con optimismo, con ganas. ¿Y qué? Encontró a alguien que era igual a ella, con el mismo entusiasmo, con la misma energía, con la misma alegría, y terminó ayudándolo. Tenemos que entender que estamos hablando de milagros, que estamos presentando una herramienta. Esto es una tecnología y los milagros se consideran tecnología en la Kabbalah. Los milagros no son la idea de algo extraordinario, de un fenómeno que cae del cielo. No, no son algo que ocurre al azar, sino todo lo contrario. Son la máxima manifestación de causa y efecto. Los milagros no llegan de un día para otro. Nosotros no nos ponemos a rezar y ¡boom!, aparece un milagro. Nosotros creamos los milagros. ¿Cómo? Siendo proactivos, saliendo de nuestra depresión, saliendo de nuestro ego, saliendo de nosotros mismos, saliendo de esa necesidad de estar buscando la satisfacción inmediata, conectándonos en este 99%. Y ahí se originan los milagros, en el reino del 99%. ¿Pero dónde se manifiestan? Acá, en el 1%, en lo físico. El milagro de esta mujer fue salir de su casa y conocer a esta otra persona. Y se manifestó porque le prestaron el dinero.
A veces creemos que el milagro es realizar la acción. Y obviamente no tenemos esa capacidad todavía de realizar esa acción gigante. Tengo que reunir tal dinero para tal fecha. Otras personas tienen problemas más profundos, como sanarse. El tema es, el milagro no es algo que tú tienes que terminar. Para generar un milagro en tu vida, un cambio a nivel del 1%, un cambio, por ejemplo, en la situación económica, un cambio que tú quieres lograr, un milagro que quieres lograr a nivel de pareja, un cambio que quieres lograr a nivel de salud, tú no tienes que hacerlo. La persona dice, ¿cómo yo voy a hacer que ella me ame de nuevo? ¿Cómo yo voy a hacer que ella me gane la confianza? ¿Cómo yo voy a hacer para conquistarla de nuevo o conquistarlo de nuevo? ¿Cómo yo voy a hacer para ganar esta plata? ¿Cómo yo voy a hacer para cumplir las metas que me está poniendo mi jefe para este mes? Tú no. Tú tienes que empezar. Tienes simplemente que hacer la acción extra en tu vida. Tienes que hacer un esfuerzo, un pequeño esfuerzo extra. Hacerte la pregunta, ¿cómo? El mensaje va a llegar y el milagro se va a manifestar solo.
Y como tú decías, dejar de pensar en ti. ¿Cómo ella va a volver a confiar en mí? Confía en ella. ¿Cómo mi jefe me va a dar una mejor posición o me va a dar dinero? Dale tu trabajo, dale tu seguridad y las cosas van a llevar. Sé proactivo y el resultado va a llegar. Porque con la proactividad nos conectamos a ese 99% y el 1% se manifiesta solo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Y esto nos lleva de vuelta a las primeras cosas que debatíamos y que hablábamos en la sesión número 1. ¿Qué queremos realmente? ¿Queremos esta satisfacción instantánea? ¿Queremos la casa, el barco, el auto? No. ¿O lo queremos todo? ¿Queremos el escenario en el que obtengamos lo mejor de esta vida? Por lo tanto, si estamos en un sendero reactivo, egoísta, quizás vamos a obtener algo de satisfacción instantánea. Pero al final, vamos a llegar al caos. Si queremos la mejor versión de nosotros, quizás nos lleve un poquito más de trabajo, un poco más de tiempo, un poco más de proactividad, un poco más de picar en nosotros mismos. Va a quizás implicar eliminar el ego, eliminar algunas cosas que nos entusiasman y algunos placeres también y satisfacciones físicas que hoy día nos dan algo instantáneo, pero eso nos va a dar una satisfacción máxima y duradera.
Quiero hacer un resumen chiquitito de lo que hemos visto hasta ahora y que puede redondear todo esto, la idea de que la proactividad nos conecta con los milagros. Véanlo de esta manera. Todo lo que nosotros queremos en esta vida es milagros. O sea, todo lo que queremos en esta vida es la capacidad de cambiar el 1%. La mayoría de nosotros quiere algo más y le gustaría hacer algún cambio en su vida para tener ese algo más. No está mal para nada, está perfecto. Kabbalah dice, a eso le vamos a llamar el 99%. Ese algo más que tú quieres y que todavía no lo tienes. Lo que tú tienes ahora es el 1%. ¿Cómo traes el 99% a tu vida? Siendo proactivo. ¿Cómo eres proactivo? Tienes que ir las 13 sesiones para atrás y entender que la única manera de llegar a la proactividad es primero entender que eres reactivo, reconocer toda la basura que te hace ser reactivo, limpiar esa basura, empezar a hacer restricción, empezar a ser proactivo y eventualmente el 99% va a llegar a tu vida. La fórmula es sencilla, pero tienen que hacerlo. No crean nada de lo que les estamos diciendo. Empiezan a hacer esta fórmula y van a ver mensajes en sus vidas. Van a empezar a llenarse de milagros constantemente. Una vez yo escuché, del Rav, del padre Yehuda, decir, si una persona no ve un milagro todos los días, quiere decir que no está haciendo su trabajo espiritual.
Nuestro trabajo es conectarnos con ese potencial a través de la conciencia y del cambio de nuestra naturaleza para poder manifestarlo. Por lo tanto, una de las cosas que queremos que hagan es que piensen en aspectos específicos de sus vidas donde realmente necesiten claridad. Como el dilema que compartía David sobre su alumna que tenía que viajar en Nueva York. Ella necesitaba claridad. Piensen ustedes, ¿dónde necesitan claridad en sus vidas? ¿Dónde necesitan obtener esa claridad por parte del reino del 99% que no esté viciada por el intelecto? Y luego, quiero que busquen esa respuesta durante los próximos días. Que escuchen la respuesta, que busquen las señales específicas, porque van a ser guiados, pero estén abiertos, no estén cerrados a simplemente esperar lo que ustedes quieren escuchar. Vean las señales, abran los sentidos. Y de la misma forma, cuando pedimos la claridad del 99%, la ley de causa y efecto nos dice que siempre vamos a obtener una respuesta. Solo debemos estar dispuestos a escucharla. Por lo tanto, queremos que hagan este ejercicio como trabajo de luz. ¿Qué preguntas tienen? ¿Dónde buscan la claridad? ¿Cuál es el dilema que tienen en sus vidas? Escriban en el diario todas las respuestas que obtengan del 99%. Quizás no sea sencillo al principio el poder distinguir entre sus sentimientos, sus intelectos, proyecciones, fantasías y qué es lo que es realmente el 99%. Por eso, escriban todas las respuestas. Creo que poco a poco vamos a poder comenzar a ver de dónde proviene esa fuente de información. Es realmente una aventura que vamos a comenzar todos juntos. Dense cuenta de lo entusiasmado que están ante la idea de que van a conseguir claridad, claridad verdadera, claridad que no está viciada, que no es la preferencia de alguien más, que es simplemente luz. No es lo que ustedes están haciendo para satisfacer a alguien, para hacer feliz a alguien, para hacer felices a su familia, o quizás porque ustedes creen que es lo correcto. Es la decisión que van a tomar porque es lo mejor para ustedes. Es lo que va a permitir que ustedes puedan revelar el 100% de su potencial. No el 99, no el 1. Van a revelar el 100% de sus potenciales. Sigan picando, sigan excavando, sigan haciendo esas preguntas y sigan buscando. Mantengan los oídos y los ojos bien abiertos para escuchar, observar y ver la respuesta. Nos vemos en la sesión 15.